Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 18 minutos de la mañana del 25 de abril, Día Mundial del Teléfono.
Coge el teléfono que está sonando. Pillo, coge el teléfono, hombre. Pillo, ¿quiere coger el teléfono?
Bueno, lo curioso de todo es que aunque el teléfono ha pasado a la historia como un invento de Graham Bell, en realidad quien lo inventó en 1854 fue el italiano Antonio Meucci, que construyó un aparato para conectar su oficina, que estaba situada en la planta baja de su casa, con su dormitorio, que estaba ubicado en el segundo piso y donde su mujer estaba inmovilizada por el reumatismo. Sin embargo, Meucci carecía del dinero suficiente para patentar su invento, así que en 1876, Alexander Graham Bell registró la patente, lo que llevó a Meucci a litigar contra él. Y aunque el gobierno de Estados Unidos inició también acciones legales por fraude contra la patente de Bell, en 1889, es decir, más de 20 años después, se cerró el proceso debido a la muerte de Meucci. De ahí que Bell pasase a la historia como el inventor de algo que realmente no inventó. Y ha vuelto a pasar, esta vez en una residencia de ancianos de la localidad zamorana de Montamarta.
¿Qué cojones te pasa que estás todo el rato chillando? ¿Qué quieres? ¡Cállate!
Te arreo otra vez en la mano, ¿eh? Victoria, te arreo en la mano, como no me dejes.
¡Por favor!
Es el segundo caso de maltrato en residencias que conocemos en apenas 15 días. Precisamente hoy la Plataforma por la Dignidad de los Mayores ha convocado una manifestación aquí en Madrid en apoyo a los ancianos y también a los trabajadores de las residencias que hacen bien su trabajo, que afortunadamente son la mayoría. Piden más personal y la colaboración de las familias. Hablaremos a lo largo de la mañana con uno de sus portavoces. Y si tienen que mandar hoy algo por correo, hagan acopio de paciencia, porque se pueden encontrar con algo muy parecido a esto.
Si me quedáis aquí, no hay más chance. Si me quedáis algo,
y es que los trabajadores de correos están desbordados. Como les contábamos ayer, se les ha juntado el tema de las pegatinas medioambientales de los vehículos con el voto por correo, con las larguísimas de personas y ampliación de horario. Ese es el panorama al que se enfrentan estos días. Piden refuerzos. Nos lo va a contar el portavoz del sindicato CESIF. Es jueves y por lo tanto nos van a visitar Miguel Aguado y su ecología de andar por casa, Juan Luis Galiacho y su periodismo de investigación, en víspera, por cierto, de reunirse con el rey del cachopo en prisión. Estará también con nosotros Marga García y su cocina para gastroamantes. Tendremos tertulia de mediodía a eso de las 12 y por supuesto no va a faltar nuestro ratito de oyentes.
Resistiré, erguido frente a todo.
Y lo que hoy les va a pedir Sergio Martín Romo son sus historias de ese momento en el que pensaron que iban a triunfar y sin embargo las cosas no sucedieron como uno esperaba. Nos sirven historias de amor, de estudios, deportivas, en fin, lo que ustedes quieran, incluso políticos, ¿hay alguno por ahí?
Nuestro WhatsApp. 628-091-117.
Pues ahí lo tiene, nuestro WhatsApp, el 628-091-117, ya está operativo, así que pueden empezar a mandarnos desde ahora mismo sus mensajes escritos o de voz. Y como cada jueves, pondremos la guinda al programa con una emocionadísima, luego les cuento por qué, crítica de trailers, que además llegará con regalo.
Cueste lo que cueste.
Cueste lo que cueste.
Cueste lo que cueste.
Try sleeping with a broken heart. Well, you could try sleeping.
Y cuando todavía no nos hemos repuesto de las imágenes de maltrato a dos ancianas en la residencia Los Nogales de Hortaleza, aquí en Madrid, otro caso nos conmueve en Zamora, donde la Fiscalía investiga presuntas vejaciones en un centro en la localidad de Montamarta. La denuncia la ha interpuesto un concejal socialista que aportó audios donde se escuchan insultos y amenazas a algunos ancianos por parte del personal que les atiende.
¡Cállate! ¿Sabes lo que te digo a la cara? Eres una marrana. ¿Qué cojones te pasa que estás todo el rato chillando? ¿Qué quieres? ¡Cállate!
Te arreo otra vez en la mano, ¿eh? Victoria, te arreo en la mano. ¿Cómo no te dejes?
¡Por favor! ¡Por favor!
Tremendo, lo acaban ustedes de escuchar. Te pego un bofetón que te espabilo, eres una marrana, te arreo otra vez en la mano. En fin, nuevo episodio de violencia contra los ancianos en estos centros donde las familias depositan su confianza y su dinero para que se les atienda con dignidad. Y por la indignidad de las personas mayores en las residencias es por lo que esta mañana se lleva a cabo una concentración convocada por la plataforma que aglutina al colectivo. Miguel Vázquez es presidente de esta plataforma por la dignidad de los mayores. Miguel, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Dos casos en apenas 15 días. Por desgracia, la historia se repite y es tremenda, Miguel. Yo escucho esto y se me ponen los pelos de punta.
Claro, los pelos de punta se nos ponen a todos, sobre todo los que tenemos o hemos tenido familiares en las residencias. Uh-huh. Pero esto yo quiero entender que son casos que no se pueden generalizar en el sentido de que no todos los trabajadores actuarán de la misma manera. Pero lo que nosotros sí venimos denunciando desde hace mucho tiempo es que existe un maltrato institucional, porque existe una falta de personal clamorosa en las residencias. Entonces, esa falta de personal clamorosa en las residencias lleva a la falta de atención, al abandono y efectivamente a que exista un maltrato con relación a los residentes, porque no existe el suficiente personal como para poder atenderlos debidamente. Pero claro, todo esto no explica ni justifica en absoluto ese tipo de cuestiones. Tenemos un problema grave con las residencias en este país. ¿Sí? Tenemos un problema grave porque el panorama es indicador de algunas cuestiones. O sea, cuando el 73% de las plazas residenciales son privadas y solo el 27% son públicas, pues parece que indica que lo que se apuesta claramente es por el negocio. Entonces, ¿el negocio a costa de qué? Entonces, para garantizar, ya una cosa que nos estamos planteando nosotros es si las ratios que en estos momentos están establecidas en un 0,47 desde el año 2008, y ahí se cuenta todo tipo de personal, y que son claramente insuficientes, porque en Francia, por ejemplo, caminan hacia una ratio de un trabajador por cada residente y en estos momentos están en 0,61 y se están quejando los trabajadores porque no pueden atender como es debido. Y ya nos estamos planteando si es que esas ratios no están establecidas para garantizar el negocio. Para garantizar el negocio de un servicio que es un servicio social, que es un servicio público y que deberían estar prestando las administraciones que forman parte del Estado.
Nos preguntábamos, Miguel, si el problema está en la falta de personal, que ya nos dices tú que sí, pero si no estará también en que hay personal que no está capacitado, es decir, que se cogen personas para las residencias de mayores que no están ni preparadas, ni tienen vocación y que están allí porque no tienen otro lugar donde trabajar.
Pues sí, es que esto, claro, cuando surgen estas cosas, lo que sí está claro es que es una situación que es compleja, no se debe solamente a un factor. Y evidentemente, están mal pagados, es un trabajo muy duro el de cuidadores de personas mayores. Si están mal pagados, si no se les exige una formación o no se les adaptan una vez que estén trabajando en el sector y se les imparte una formación como es debido, si no se les inculcan valores como que las personas mayores son personas con sus derechos y son personas válidas y que lo único que tienen es que por su edad ya no se pueden valer por sí mismas de una manera física, pero que psicológicamente, intelectualmente pueden estar perfectamente todavía, incluso aunque no lo estén, que son personas que tienen sus derechos y que tienen su dignidad y que hay que tratarles como es debido y no como por el hecho de que son mayores, pues bueno, pues ¿qué le vamos a hacer si son mayores? Pues que no vamos a tratarles mejor o no vamos a darle lo que realmente le correspondería a cada persona por el hecho de ser persona. Si esos valores no se transmiten, pues claro, hay una situación compleja que al final puede derivar en esta serie de cosas. Pero por eso nosotros hablamos de maltrato institucional, porque es que realmente lo que está habiendo en las residencias es, y además es que se constata, y es que cada vez que hay denuncias, así se dice, es que hay una persona para atender a 10, 12 o 14 residentes y algunos de ellos ya totalmente incapacitados. Entonces es que, claro, al final todo esto deriva en estas situaciones, mal pagados. A lo mejor no se les exige la formación o se les está exigiendo formación de un tiempo a esta parte, desde hace muy poquito tiempo a esta parte, la formación adecuada. Encima existe una minusvaloración a nivel general en la sociedad de lo que es la vejez y de lo que son las personas mayores, pues al final nos podemos encontrar con casos como estos, claro, que son indeseables y que nadie queremos, pero que es un problema complejo que hay que ponerse a analizarlo de una forma seria. Nosotros estamos planteando la realización de un foro por las residencias para analizar, bueno, pues si los poderes públicos van a seguir optando porque sea el negocio privado el que cubra estas necesidades, cuáles deben ser las ratios de personal que se tienen que establecer, y estamos planteando que las ratios se tienen que establecer por puestos de trabajo o categorías, por turnos y en función del grado de discapacidad del residente, y un control por parte de los familiares, una participación por parte de los familiares, porque al fin y al cabo nosotros estamos tan interesados como el que más, sino los que más, en que a nuestros familiares se les trate de una forma digna y como es debido. Y por todas estas cosas pues nos vamos a manifestar esta mañana, sino a concentrar.
Bueno, como nos dice Miguel, son muchos problemas juntos. Muchos ancianos para un solo trabajador, lo cual no justifica en absoluto que ese trabajador maltrate a los ancianos.
Por
eso
supuesto,
está
por supuesto.
Clarísimo, y que no tengan formación, está clarísimo que tampoco lo justifica y que desde luego no parece que sea de recibo. Pedís más participación de los familiares, pero también es verdad, Miguel, que muchos ancianos que están en residencias o no tienen a los familiares cerca o simplemente no tienen familiares.
Sí, bueno, pues por eso, pero bueno, cuando nosotros pedimos participación de familiares es porque los familiares se convertirían, digamos, que en los defensores, en los portavoces de todos los residentes, no solamente de los que son familia, sino de aquellos que incluso puedan no tener familia. En cualquier caso, una de las propuestas, aunque ya digo que en el foro este de residencias que estamos planteando, que queremos que participen organizaciones, sindicatos, todas aquellas organizaciones de la sociedad civil que puedan estar interesadas en el tema de los mayores, lo que planteamos son órganos en los que estén representantes de los residentes y de los familiares.
Bueno, a las 12:30, repetimos, os vais a concentrar en la calle Agustín de Foxa 31. Ahí vais a estar todo. Resumimos un poco, Miguel. ¿Qué vais a pedir en esa concentración? Aparte de que se aumente el número de trabajadores en las residencias, supongo que alguna otra cosa más, porque creo que se han denunciado, y que lo habéis hecho vosotros también, pues no sé, falta de limpieza, problemas a la hora de administrar la medicación a los ancianos, quejas por las comidas, en fin, que hay,
sí,
como
sí,
tú bien
sí,
decías,
sí,
un montón de problemas sí, que no terminan sí, de resolverse y que hay que resolver claro, urgentemente, porque estamos hablando de personas y de vidas humanas y de dignidad de personas que por el hecho de ser mayores no deben ser tratadas de una manera diferente.
Sí, sí, es que todo eso es la consecuencia, entre otras cuestiones, de la falta de personal. Lo que pedimos es soluciones ya, que la comunidad no sea cómplice de lo que está pasando en las residencias, porque cada vez que hay denuncias siempre nos contestan lo mismo que nos contestan las direcciones de las empresas.
¿Y qué es lo que le contestan? ¿Qué es lo que contestan?
No, pues contestan porque todo está bien siempre, todo, nunca hay problemas, todo siempre está bien. hasta que, claro, surgen estos problemas y ya no lo pueden negar. Entonces, que no sean cómplices en ese sentido, que las inspecciones no resulte, porque es también común entre los familiares, que cuando acuden a las residencias ya están avisados, cuando van a hacer una inspección ya están avisados y procuran tenerlo todo en sus debidas, en sus debidas condiciones. ¿Qué pedimos? Pues pedimos, para evitar los malos tratos, una cosa que se podría hacer es que se garantizara la indemnidad de los trabajadores que denunciaran esa existencia, que no se les pudiera despedir por eso, por ejemplo, que no se pudieran tomar represalias.
¿Eso ocurre, eso ocurre ahora, Miguel?
¿Que se puedan tomar represalias?
No, que se toman represalias contra los trabajadores que denuncian este tipo de conductas.
Pues eso habría que preguntárselo a ellos, pero nosotros entendemos que sí que las hay, porque si no habría más denuncias, con seguridad.
En fin, que lo sepan ustedes, a las 12:30, de 12:30 a 2 de la tarde, concentración en la calle Agustín de Faxa 31, donde se van a reunir diversas asociaciones por la dignidad de los mayores y también para reivindicar el trabajo de esas personas que lo hacen con vocación, que lo hacen estupendamente, que hacen un trabajo durísimo, como nos decía Miguel, y que supongo que serán las primeras que están indignadas de que ocurren estas cosas en las residencias de mayores. Miguel Vázquez, presidente de la Plataforma por la Dignidad de los Mayores, que tengáis muchísima suerte, porque será la suerte que van a correr esas personas que en estos momentos dependen de una residencia para seguir viviendo. Y cuidado, el futuro de todos nosotros, que aquí, aunque solo sea por egoísmo personal, debemos pensar que cualquiera de nosotros puede acabar en una de estas residencias. Miguel, te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros.
Muchísimas gracias a vosotros.
Un abrazo muy fuerte.
Por dar a conocer estos problemas.
Hasta luego.
Hasta luego. Adiós.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Descubre la recién reformada librería de Casa del Libro, Gran Vía. Más de 140.000 libros a tu disposición en pleno Madrid Central. Más de 4.000 metros cuadrados dedicados a la lectura. Expertos en libros te ayudarán con sus recomendaciones. Una agenda cultural muy potente todos los meses. Cuentacuentos para los más peques todos los sábados. ¿A qué estás esperando? Ven a vernos a Casa del Libro Gran Vía 29. Tus expertos libreros desde 1923.
El domingo 28 de abril, las elecciones se siguen minuto a minuto en Onda Madrid. Desde la apertura de los colegios electorales, información puntual cada hora y a lo largo de la programación.
Con normalidad transcurre la votación en este colegio electoral situado en
Arganzón. Los primeros datos de participación los vamos a conocer.
En una jornada decisiva para el futuro de España, el equipo de informativos de Onda Madrid estará pendiente de todo lo que ocurra. Y a las 3, programa especial para ir tomando el pulso al desarrollo de las votaciones.
Y desde las 7:30, programa especial con Juan Pablo Colmenarejo. Las encuestas a pie de urna, los primeros datos, las reacciones de los partidos y el análisis de los resultados.
Información, análisis, en Onda Madrid. Contamos todo.
El 28 de abril, las elecciones se siguen minuto a minuto en Onda Madrid, para que estés bien informado.
Algunos consiguen olvidar, pero nosotros no. No te pierdas en Kinépolis, Vengadores Endgame.
Thanos hizo exactamente lo que dijo que haría. Eliminó al 50% de los seres vivos.
En Kinépolis, con la mejor calidad de imagen y sonido, y disfrútala también en 4DX. Vengadores Endgame. Estreno el 25 de abril. Ponte el traje y compra ya tus entradas en kinépolis.es.
¿A dónde te lleva esta canción?
Si es tan solo amor.
O mejor dicho, ¿a quién? Porque todas nuestras vivencias siempre han venido acompañadas de grandes canciones. Este fin de semana, a través de la radio, en la madrugada o en horas de tarde y después en ondamadrid.es, las recordamos todas.
Onda Madrid, todo música con Pedro García de Val.
Hay países con paisajes impresionantes, ciudades con monumentos tan espectaculares que cortan la respiración, rincones con tanto encanto que parecen una postal. Pero el viaje de los viajes, el que siempre llevarás en tu corazón, no tiene como destino un lugar, sino una persona o muchas, porque reencontrarte con los tuyos es el mejor regalo que se puede pedir. Un regalo que te mereces y que con Viajes El Corte Inglés e Iberia te puedes permitir, porque podrás volar desde Madrid y Barcelona con dos maletas gratis a Quito, Lima, Bogotá, Medellín y Santo Domingo, con facilidades de pago y todas las ventajas y la garantía de Viajes El Corte Inglés. Así que vuelve a casa y disfruta de las vacaciones cerca de los tuyos. Vuela hacia sus sonrisas con Iberia y Viajes El Corte Inglés.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde con Eli del Valle.
Desde que le conozco, solo ha tenido un objetivo.
Cueste lo que cueste.
Hoy no te puedes perder a nuestra crítica de trailers.
Avisado estás. Y si no, pues peor para ti. Tú te lo pierdes que yo avisado estás.
Nueva ampliación horaria para emitir el voto por correo y algunas oficinas van a permanecer abiertas hasta las 12 de la noche y mañana hasta las 2 de la tarde. Así lo ha decidido la Junta Electoral tras el colapso de los últimos días por el que los ciudadanos han tenido que esperar colas de hasta 3 horas. Bueno, ¿cómo está la situación cuando son las 10 y media de la mañana? Bueno, pues en la oficina de correos de Guzmán el Bueno está nuestra unidad móvil con Ángel Silgo y con Gloria Talavera. Gloria, buenos días. ¿Mucha gente haciendo cola?
Sí, Eli, impresionante la cola que empieza en el número 86 de la calle Guzmán el Bueno, continúa por Avenida de Filipinas y gira por la calle Aviación Española. Más de 2 horas tiene que esperar la gente para poder ejercitar ese derecho al voto, en este caso por correo. Y vamos a conocer la situación de muchos ciudadanos, también de muchos jóvenes, porque estamos en un lugar de universitarios. Yo creo que es la oficina donde más hay que esperar, porque me estaban diciendo unos jóvenes que ayer amigos suyos estuvieron aquí con la lluvia, con el frío, más de 4 horas esperando, ¿no?
Sí, por ejemplo, mi hermano estuvo esperando 3 horas para poder recoger el voto y después para poder entregarlo.
¿En tu caso también tienes que recoger hoy el voto?
En mi caso recogerlo para después entregarlo, sí.
¿Cuándo te llegó ese aviso de correos?
Pues ayer mismo.
Claro, Eli, lo que estábamos contando también es que todos los carteros tienen la obligación de entregar en mano esas solicitudes del sobre electoral, tienen hasta 2 intentos, uh-huh. Ha habido por medio la Semana Santa, sí. Y vosotros me decíais que tú, a pesar de solicitarlo, por ejemplo, el 13 de marzo, fue ayer mismo, ¿no?, cuando te llegó ese aviso.
Así es, yo lo solicité el 13 de marzo y ayer me llegó el aviso ya para venir a recoger.
¿Esperabas esta larga espera?
No, tanto no. De hecho, lo hice con mucha previsión en vistas a no tener que venir en último momento.
Quizás ha habido atasco, ¿no?, por la Semana Santa.
Sí, bueno, pero que aún así esto no tiene nombre. O sea, de verdad que llevamos demasiado tiempo esperando y además nos han asignado una oficina que en muchos casos no es la que nos correspondería por cercanía.
Esta oficina es donde tenéis que recoger ese sobre, rellenarlo y después esperar otra cola para entregarlo, ¿no?
Sí. Hay dos colas diferentes, pero bueno, la que va más lenta es la de recogerlo. Ya luego para entregarlo espero que no estemos 2 horas, porque si no ya no voy a trabajar directamente.
¿Es la primera vez que votáis por correo?
No.
¿Y yo?
Bueno, en mi caso es la primera vez que me toca venir en último momento. O sea, siempre ha sido mucho, mucho más rápido y mucho más fácil.
¿En tu caso votas por correo siempre?
Sí, voté por correo también la anterior vez y también recuerdo estar mucho tiempo esperando, pero bueno, nada que ver con esto, igual estuve una hora y pico.
Ha pillado además una mañana fría, ayer una jornada de lluvia y me decías que estás congelada, ¿habéis tenido que pedir permiso en el trabajo?
Sí, yo voy a llegar, bueno, no sé a qué hora voy a llegar, pero sí que he pedido permiso porque es que si no, no podía votar directamente, tenía que renunciar al derecho. O sea.
¿Sabíais además que algunas oficinas habían ampliado su horario? Es el caso, por ejemplo, de esta, que ha abierto a las 8 de la mañana, cuando normalmente lo hace hasta las 8 y media y hoy cerrará a las 12 de la medianoche, también lo hizo ayer.
Sí, lo sabíamos. Ayer lo escuchamos también por las noticias.
Pues muchísimas gracias y muchísima suerte. Esta larga fila, Eli, que rodea prácticamente todo este edificio.
Qué barbaridad.
Sabemos además que Correo ha admitido 1.346.476 solicitudes de voto y que ayer, por ejemplo, las oficinas de Correos atendieron a 570.000 visitantes, mucho más de lo habitual. Como decíamos, ha estado la Semana Santa por medio y también nos contaban desde Correos que Madrid, con 203.712 peticiones, es la provincia que más ha solicitado el voto por correo. Vamos a conocer cuáles son las impresiones de los ciudadanos. Una mañana fría, demasiada espera.
Sí, llevamos aquí pues desde las 7:40, estaba mirando ahora la hora.
Y me imagino que no se esperaban, ¿no?, que hubiera este atraso.
Bueno, un poquito. ¿De ahora de cola o de...? No, la verdad que tan temprano no.
Están también para recoger.
Para recoger y para votar, pues ya no sé si podré ahora o tendré que hacerlo en otro momento.
¿Tenido que pedir permiso en el trabajo?
Claro, estas cosas, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Yo solicité el voto el 4 de abril y me llegó ayer, así que no puedo hacer otra cosa.
¿Vota siempre por correo?
Bastantes veces.
Nunca había pasado esto.
Para pensármelo. No, nunca me había pasado esto.
Muchísimas gracias, Eli. Pues parece que es algo anormal por lo que nos dicen los ciudadanos, que ahora mismo se concentran. Sí que es verdad que hay oficinas más saturadas que otras, porque esta mañana, por ejemplo, pasábamos a las 7 por la avenida del Padre Piquer, que ayer comentábamos también que tenía tránsito de gente, pero que no había colas impresionantes y no había ningún problema. Estamos en una zona de muchos universitarios que votan por correo y es la oficina que le han asignado para recoger ese sobre. Después pueden entregarlo en cualquier oficina, pero ya que están aquí dice que volverán a esperar otra fila para dejar todo cumplimentado como se debe.
En fin, pues muchísimas gracias, Gloria, por esa información de última hora. Fíjense, para que nos hagamos una idea respecto a la media habitual, la afluencia en las oficinas de correos se ha incrementado en un 185%. Y obviamente los empleados de correos no han parado ni un minuto. Se sienten desbordados y piden que se tomen medidas para que la situación no se repita. Y es que el próximo día 26... de mayo, hay que recordarlo, tenemos de nuevo elecciones, las europeas, las autonómicas y las locales. José Rico es portavoz de Correos del sindicato CESIF. José, muy buenos días.
Muy buenos días.
Que estáis que no paráis, ¿no?
Correcto, estoy escuchando y efectivamente en los últimos días las oficinas de Correos pues han tenido una presencia, una media aproximada de unas 1.200 personas diarias. Uh-huh. Bueno, y a instancias de todo ello, CESIF, hoy a las 13:30 horas, Correos nos ha convocado a una reunión para informarnos de, supongo que de manera oficial, de como así exigió CESIF, de cómo se está desarrollando en Correos tanto el reparto de la correspondencia electoral como así el voto por correo, en la cual, pues bueno, que sí, le va a hacer llegar la falta de previsión que la mayor empresa pública de este país ha tenido para estos comicios.
Bueno, creo que Correos, José, ha realizado 4.500 contratos de refuerzo en toda España. Eso viene a ser como, no llega al 11,5%, un 11,37%. Me da a mí la sensación de que no está siendo suficiente.
Efectivamente, el sindicato CESIF desde hace ya días viene advirtiendo a Correos de que no está siendo suficiente. Tengan en cuenta que el reparto de la propaganda electoral termina mañana viernes y afecta de ayer a las 9 de la noche. Había todavía propaganda electoral en muchos distritos de Madrid de partidos políticos.
Ya.
Y bajo nuestro punto de vista y ante la proximidad, como bien ha dicho usted antes, de las elecciones europeas, autonómicas y locales, las cuales, como bien saben, se van a celebrar el 26 de mayo, el sindicato CESIF, aprovechando esta reunión, va a solicitar a Correos que los próximos comicios se planifique, el personal, se dote a toda la oficina de personal suficiente, en el cual seguiremos insistiendo para acceder a las necesidades estructurales y logísticas de Correos.
Claro, porque este trabajo extra, no hay que olvidarlo, se viene a sumar al trabajo habitual. Es decir, hay personas que siguen mandando cosas por correo, evidentemente, y ustedes tienen que atender a todo.
No, correcto. No podemos olvidar que con ocasión de las campañas electorales se aumenta de manera significativa el aumento del tráfico postal. Y si a esto sumamos que las plantillas en general ya están muy ajustadas, pues imagínate el caos que puede haber si no se dota a todos los centros de correo de personal suficiente.
Bueno, hoy hay reunión en el Departamento de Recursos Humanos de la compañía. ¿Van a pedir algo más, aparte de este refuerzo? Supongo que estarán también desbordados de horas extras, porque cuando no hay gente suficiente, pues lo que hay que hacer es aumentar el trabajo de la gente que hay. No sé si tienen alguna otra reivindicación que van a aprovechar para poner sobre la mesa.
Yo creo que de los errores se aprende y vamos a solicitar que los próximos comicios, a los cuales estamos en las puertas para el mes que viene, pues bueno, trabajemos todos juntos y que bueno, estos pequeños, vamos a llamar pequeños errores, pues no se cometan en los próximos comicios.
Uh-huh. Bueno, lo que vamos a pedir sobre todo es mucha paciencia para la gente que hoy va a ir a la oficina de correos, que sepan ustedes que esto no es un problema de los trabajadores de correos, sino que es un problema de mala planificación que esperemos que después de la reunión de hoy se solucione. Ya para estos comicios pues lo tenemos un poquito mal, pero por lo menos para los próximos, para no volvernos a encontrar con todo este follón. José Rico, portavoz de correos del sindicato CESIF, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y que tengan suerte por el bien
muchísimas
de todos.
Gracias.
De ustedes,
gracias a ustedes
y de los demás. Muchas gracias, un abrazo.
Un saludo, hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Hay países con paisajes impresionantes, ciudades con monumentos tan espectaculares que cortan la respiración, rincones con tanto encanto que parecen una postal. Pero el viaje de los viajes, el que siempre llevarás en tu corazón, no tiene como destino un lugar, sino una persona o muchas, porque reencontrarte con los tuyos es el mejor regalo que se puede pedir. Un regalo que te mereces y que con Viajes El Corte Inglés e Iberia te puedes permitir, porque podrás volar desde Madrid y Barcelona con dos maletas gratis a Quito, Lima, Bogotá, Medellín y Santo Domingo, con facilidades de pago y todas las ventajas y la garantía de Viajes El Corte Inglés. Así que vuelve a casa y disfruta de las vacaciones cerca de los tuyos. Vuela hacia sus sonrisas con Iberia y Viajes El Corte Inglés.
Ensaladilla rusa, tortilla de patatas, boquerones en vinagre, callos, cocido...
Todos los fines de semana quedamos a comer en Onda Madrid.
¿Y a qué hora quedamos?
Pues no sé, a las 12.
Uy, qué europeos. ¿Y qué día?
El sábado. Y no te quejes de la hora, que así damos más tiempo a la gente a que hagan planes gastronómicos de cara al fin de semana.
Vale. Así que el sábado a las 12. Del mediodía, ¿no?
Que sí. Eso es. Quedamos a comer todos los sábados a las 12 del mediodía...
Con Begoña Tormo.
En Onda Madrid.
Yo soy Juan.
Todos somos Juan. En Fundación Juan 23 Roncalli trabajamos con mucha pasión preparando a las personas con discapacidad intelectual para el mundo laboral.
Yo soy Juan.
Yo soy Juan.
Yo soy Juan.
Y yo.
Yo soy Juan.
Yo también soy Juan.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la Onda.
Hoy jueves, desde las 7, cerramos la jornada intersemanal en primera. Desde el Pizjuán, Sevilla, Rayo Vallecano. Y desde el Coliseum, Getafe, Real Madrid.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
Si te gusta el cine, te mereces Kinépolis. Encontrarás la mayor variedad de contenidos y la mejor calidad de imagen y sonido. Compra tus entradas en kinépolis.es y disfruta del mejor cine.
Buenos Días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom. ...101.3 y 106 FM. Buenos días, Madrid. Onda Madrid.
10:43, abrimos nuestra sección de ecología de la vida cotidiana porque tenemos ya con nosotros a Miguel Aguado, que viene a hablarnos hoy de dietas. Y la gente dirá, bueno, ¿y qué tiene que ver una dieta con la ecología, con el medio ambiente? Buenos días, Miguel.
Hola, muy buenos días.
¿Y qué tiene que ver la dieta con el medio ambiente y con la ecología y con la preservación de nuestro planeta?
Pues como muchas veces hablamos que una mala preservación de nuestro planeta afecta a nuestra salud, digamos, si le damos la vuelta, un buen cuidado de nuestra salud también beneficia al planeta. Esto es bueno, es una buena noticia, porque imagínate si que cuidarnos a nosotros fuera a costa de. En este caso coinciden. Hay una línea que está intentando recomendar algo que probablemente la mayoría de las cosas la sabemos, pero un estudio muy interesante que ha hecho la Asociación Ecologista WWF, la antigua DENA,
sí,
junto con la Unión Europea, en la que ellos le llaman Live Well, vivir bien, estar a, y saca algunos datos muy interesantes. Primero la parte, si quieres, de cómo estamos, y luego
Las recomendaciones,
porque nos dice que si todo el planeta consumiera alimentos como consumimos los europeos, necesitaríamos 2,7 planetas.
O sea, que nos pasamos, pero mucho.
Pero tres calles. Si la media de lo que nos recomiendan, de calorías recomendadas, son 2.500, en Europa consumimos por persona 3.466. Si alguno que me está escuchando dice, yo no como tanto, pues otros comen más.
Claro.
Y en Estados Unidos 3.600, o sea, nos ganan por un poquito. Siempre tenemos esa imagen de que los americanos, los de Estados Unidos, están súper obesos, comen muchísimas hamburguesas.
Pues, es que llevamos el mismo camino.
Pues quizás nosotros con algunas patatas fritas menos, pero vamos, 200 calorías de diferencia.
Esto se nota mucho en los últimos años. Quiero decir, yo recuerdo cuando éramos pequeños, no se veía tanta persona con sobrepeso. Ahora vas por la calle y realmente te fijas y hay un porcentaje de la población con sobrepeso, pero importantísimo, la mayoría.
Claro, en Europa es una barbaridad. Estamos teniendo un porcentaje que casi el 50% de los europeos tienen o tenemos sobrepeso. Y fíjate, también ha habido una evolución. Hace muchos años, quizás en las generaciones anteriores, estar un poco obeso era un signo también incluso de estatus. Es decir, podía estar más gordito o gordita aquel que podía permitirse comer más. Hoy, sin embargo, podemos ver que en personas en situación económicamente más desfavorable hay un nivel de obesidad más alto. Igual en Estados Unidos, igual en Europa, igual en España. ¿A qué se debe? Y ya vamos dando algunas pistas. Se come mucho más alimento procesado.
Sí.
Se come mucho más alimento de mala calidad, que nos viene también de zonas muy, muy alejadas del planeta, con lo cual estamos empezando a consumir más. Fíjate, ya lo vamos ligando a mayor consumo de envases y de plásticos, con lo cual mayor producción, en este caso, de emisiones de CO2. Estamos tomando además alimentos que vienen iguales para todo el planeta, de diversas partes del planeta, y viajan más que tú y que yo a lo largo de nuestra vida.
Desde
con
luego.
Toda seguridad. Pues ese alimento también tiene un impacto en el medio ambiente y muy malo en nuestra salud. Y estamos además teniendo, yo creo que, algo que nos dicen los médicos y que nos dice ahora en este caso la naturaleza. Estamos consumiendo mucha más carne de la que necesitamos. Para que nos hagamos una idea, un kilo de carne de cerdo son 4,8 kilos de CO2, de emisiones de CO2. Cada vez que lo comemos, ese kilo ha emitido en todo su proceso, desde que nace el cerdo hasta que llega a nuestro plato, es 4,8, un kilo de pollo 3,5 y sin embargo los vegetales, las patatas, por ejemplo, 0,13 kilogramos, o sea, 100 gramos de CO2 por cada kilo de patatas. No estamos diciendo, porque siempre lo importante y en este caso es una dieta equilibrada,
exacto,
pero nos va dando otra pista, reducir la carne, la cantidad de carne
y
que
más
comemos
verduras.
Y mucho más verduras, vegetales, etcétera. No sería recomendable consumir solamente patatas en función de que emita poco CO2, pero las verduras, ¿qué es lo que tiene también de ventaja? Las de proximidad. Todo aquello que esté certificado, que sea próximo a nosotros y que tenga certificación, no solamente de ecológico, sino de buen cuidado, de tenemos en el entorno de la Comunidad de Madrid y en la Comunidad de Madrid ya agricultores con un porcentaje importante de agricultura ecológica, con lo cual también lo podemos tener cercano y lo tenemos ya en los viales de las grandes superficies. Empezamos a tenerlo y esto es bueno. ¿Por qué? Porque baja los precios, porque lo hace más asequible y además yo creo que deberíamos de seguir exigiendo que hubiera esa cercanía también en la compra. Y sin decir marcas, vemos que algunos ya están poniéndonos enseguida la foto del pescadero más cercano, del agricultor. Eso es bueno. Eso es bueno porque además esa proximidad reduce las emisiones de CO2 y una verdura, un vegetal, cuando es de cerca, no, cercano, no necesita esos conservantes que cuando da la vuelta al planeta. Uh-huh. Dar la vuelta al planeta será malo para nuestra salud y también, una vez más, emitirá más emisiones de CO2. ¿Qué han hecho en este estudio de la Unión Europea? Pues estos datos que estábamos dando desde un principio, pero también nos dice, por ejemplo, que casi el 29, no, casi el 30, es el 29% de las emisiones de CO2 de todo el planeta tiene que ver precisamente con la agricultura y la ganadería. Si tuviéramos una dieta más saludable, no solamente en reducción de calorías, sino siguiendo estos criterios, podríamos reducir del conjunto del planeta un 25% de las emisiones de CO2 que afectan al cambio climático. Sería bueno para nuestra salud y muy bueno también para el planeta. Uh-huh. Y en el fondo, esas recomendaciones, comer más vegetales, que es algo...
Fíjate, esta semana precisamente hemos tratado dos temas en los que te hemos echado mucho de menos, pero que tienen que ver mucho con esto. Por un lado, tuvimos ayer a una pareja, que seguramente conoces, que desde el año 2015 viven sin plástico.
Además,
o intentan vivir sin plástico. Esto es importante también. Quiero decir, a la hora de comprar los alimentos, de elaborar nuestra dieta, comprar, como tú dices, en esos comercios de cercanías, que no tienen todo absolutamente envuelto en plástico, es decir, que nos lo pueden vender a granel. Y por otro lado, el otro día comentábamos en la tertulia un informe que dice que un tercio de las frutas y verduras que se producen en Europa se desechan automáticamente porque no tienen un aspecto bonito, porque pues la manzana tiene, es más pequeña, a lo mejor está un poquito arrugada, o tiene unas motitas. La manzana está en perfecto estado, pero se desecha automáticamente porque no es bonita. Acostumbrémonos también a comer esas frutas y esas verduras que, aunque no tengan un aspecto de anuncio de televisión, están igual de sanas, igual de ricas y muchas veces, además, a un precio mucho más bajo.
Claro, y fíjate, yo escuché ayer a esta pareja, sí, me pareció muy interesante. Evidentemente son militantes activos, digamos, sí, pero nos dieron buenas pistas también de cómo hacerlo.
En de cómo Madrid reducir el plástico.
Ya 5 establecimientos que están sirviendo a granel. Quiere decir que hay mercado.
Sí,
aparte de que les venga bien, cuando hay 5 y no 1 que se aventura y vete a saber cómo le va, quiere decir que hay mercado, luego hay demanda. Tenemos también los sitios habituales donde empiezan, habituales quiero decir, donde masivamente se compra, empiezan a tener también productos a granel. Y empieza a reducirse algo, todavía muy poco, el envoltorio. Hay unos establecimientos que se pasan 3 calles, por decirlo de alguna forma, tienen plastificado absolutamente todo, y otros que empiezan a saber que esto ya no agrada tanto, y esto es muy bueno. Igual que hasta hace poco comprábamos las manzanas que brillaban más, las grandes, estaban enceladas. Sí. Igual que las naranjas, comprábamos con la vista. Uh-huh. Y ahora ya sabemos que una naranja que brilla mucho, una manzana que brilla mucho, no es sinónimo ni de que sea saludable, desde luego para el planeta no lo es, ni que sea buena. Uh-huh. Y tienes toda la razón. La cubierta, lo que protege a una manzana, la carne de la manzana, si pudiéramos decirlo, es la piel. Con lo cual, si está arrugada, no pasa nada. Probablemente sea incluso mucho más rica. Una naranja o una manzana visualmente no tan atractiva, seguramente todos sabemos que sabe mucho más rico. Un tomate, si queremos un tomate para hacer una foto, compremos uno de estos plastificados. ¿No?
Sí,
pero
sí,
si lo queremos para comer para y que comer tenga sabor, compremos uno de verdad. Y los tomates de verdad son, de verdad, tienen cierta arruga. Esto es lo importante. Lo empezamos a saber y a demandar. Y esto también yo creo que va a condicionar el mercado. Y me atrevería a hacer una apuesta que en breve empezaremos a tener que algunos plásticos que son necesarios vayan utilizando ya no derivados de los hidrocarburos, sino que empiecen a utilizar ya otro tipo de componentes vegetales que pueden configurar un plástico y que luego desaparecen y son biodegradables no a los 500 años, sino a los 6 meses. Lógicamente se compra una lechuga, el plástico que lo envuelve, dando por hecho que lo necesite, pues desaparezca a los 6 meses. Si lo llevo a reciclar mejor y si no, a los 6 meses. Esa mezcla va a ocurrir. Hay un buen condicionante en todo ello. Y realmente, además, esto es bueno para el bolsillo. Han hecho una cosa que me gusta mucho de este estudio que decía, y es que han dicho, vamos a ver la dieta, el menú diario de 2 países con menú de verdad, Francia y España.
Sí.
Y aplicando estos criterios que decíamos de cercanía, de buscar alimentos certificados, de más vegetales y reduciendo la cantidad de carne, etcétera, están reduciendo directamente 11 euros diarios. Esto está muy bien.
Hombre, porque multipliquemos por todos los días que
claro,
tiene el año.
Porque además ya, decíamos al principio, ¿beneficia el planeta? Sí. ¿Beneficia nuestra salud? Sí. Y si además beneficia nuestro bolsillo, pues oye, parece que no es nada ilógico. Y además son todos los consejos que podemos ver. Evidentemente, cuantos menos alimentos procesados consumamos, mejor.
Mejor.
Si en lugar del azúcar blanco procesado empleamos otros y sobre todo reducimos la cantidad de azúcar, porque a veces sustituimos un alimento procesado por otro que nos parece más bonito. Bien, si lo reducimos a niveles razonables, si reducimos esos alimentos procesados que a veces no nos damos cuenta, si nuestros hijos van al colegio con un poquitín de esfuerzo, con un bocadillo preparado, una pieza de fruta un día, frutos secos otros, etcétera, como nos indican ya en los colegios, será mejor para su salud, infinitamente mejor para nuestro planeta y encima no tenemos que tirar plásticos. ¿Es importante reciclar esos plásticos? Sí, pero más importante, no consumirlos. Me ha gustado este estudio porque es cercano, yo lo siento, cercano a lo que todos podemos hacer. Y la verdad que, sobre todo lo que hace es reforzar eso. Primero decir, no estamos pasando en Europa, no hay tanta diferencia entre Europa y Estados Unidos, les hemos ganado casi en muy poco tiempo, porque tenemos esa imagen.
¿Es verdad?
Bien, pues estamos cerca también, lo que decías, ahora vemos muchos niños, no con sobrepeso, sino con exceso de sobrepeso, digamos con una obesidad ya tremenda.
Sí, 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 sí. Visible y preocupante.
La mitad de los europeos tenemos sobrepeso y eso hay que reducirlo por nuestra salud primero, pero además porque es bueno incluso para nuestro bolsillo. Con lo cual me ha gustado porque es un estudio cercano entre una organización ecologista, la Unión Europea, y nos da unas pautas que quizás son casi recordatorios, pero algunas cifras preocupantes. Hay que cuidarse y si nos cuidamos todos es muy bueno.
Claro que sí, una dieta más sostenible va a ser buena. Primero para nuestra salud, después para el medio ambiente y en tercer lugar para nuestro bolsillo. Pues aumentamos el número de verduras y de frutas y reducimos un poquito, no eliminar de ninguna manera, pero reducimos un poco más el consumo de carnes. Encima lo vamos a notar en el bolsillo, pues hay miel sobre hojuelas.
Yo estoy seguro que a ti no te estoy contando nada nuevo, yo creo que tú lo aplicas, ¿verdad? Se te nota.
Lo intento, por lo menos, pues... y eso que yo en el fondo soy muy carnívoro. Quiero decir, a mí me gusta mucho la carne.
Pero lo harás con
bueno, hay que hacerlo con un poquito de,
así la saboreas,
de mesura.
En lugar de comer a todas horas, cuando lo comas, lo saboreas.
Exacto. Miguel, que ha sido un placer, como todas las semanas.
Igualmente.
La que viene más.
Por supuesto.
Miguel Aguado, Ecología de la Vida Cotidiana. Hasta luego.
¿Sabías que...?
Pasear por la calle del Codo es casi como volver al siglo de oro. Une la Plaza del Conde de Miranda con la Plaza de la Villa. Tiene unos 70 metros de largo y forma, obviamente, de codo, con casi un ángulo de 90 grados. De ahí que la bautizase como tal el Marqués de Grabal a principios del siglo XVIII. Era un lugar de los peligrosos, diríamos, sobre todo por la noche. Al ser tan estrecha y oscura, pues era escenario de continuas trifulcas entre borrachos y también escenario de asaltos y robos en esa época. Cuentan que por allí paseaba mucho Francisco de Quevedo, que además de un genio del siglo de oro, era una pieza de mucho cuidado. Pues bien, resulta que tenía la fea costumbre de orinar en un portal de la calle del Codo todas y cada una de las noches cuando salía de las tabernas. Así que un día, un vecino, ya harto, pensó que había dado con la fórmula magistral para quitarle las ganas a Quevedo. Puso una cruz en ese punto con un cartel que ponía: donde hay una cruz, no se mea. A lo que el genio añadió de su puño y letra: no se pone una cruz donde se mea.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Nos quedan solamente 4 minutos para que sea las 11 de la mañana y para que lleguen nuestros compañeros de los servicios informativos. Dirán ustedes, ¿pero qué pasa aquí? ¿Que es jueves? ¿No ha llegado Galiacho? Sí, aquí está Juan Luis Galiacho. ¿Qué tal, Juan Luis?
Bien, hola.
Que el grueso de la sección la vamos a pasar a la siguiente hora, pero podemos ir avanzando algunas cosas. Te preguntaba yo nada más entrar por la puerta. Bueno, traes la muda, el cepillo de dientes. Te vas a ver al rey del cachopo a la cárcel.
Sí, vamos, esta semana, el viernes en concreto, por la tarde, tengo hora de instituciones penitenciarias para
mañana.
Poder ir a mañana.
Madre mía.
Mañana por la tarde voy para allá. O sea que la próxima semana te contaré aquí todo.
A ver cómo ha ido
detalle,
esa...
cómo ha ido todo y cómo lo veo, ¿no? Porque el otro día, ¿sabes que salió de la cárcel precisamente por un tema de insolvencia? Porque no le paga a sus trabajadores y, bueno, lo sacaron de la cárcel para ir al juzgado de lo contencioso administrativo un poco para el pago de esas nóminas que no tiene. Y dijo... le metieron el canuto, como se dice en términos periodísticos, dijo que no había ninguna trama, que todo había sido una chapuza y que el cadáver encontrado en la maleta no correspondía con Heidi Paz.
Sigue diciendo esto, pero si le han hecho las pruebas de ADN, le han inspeccionado. por decirlo de alguna manera, sí. Los médicos forenses, quiero decir, ya han dicho que sí es.
Sí, sí.
Él sigue diciendo que no es.
Sigue diciendo que no es, o sea, bueno. Me tendrá que dar una explicación. Yo, hombre, me tiene que dar una explicación al menos de un poco por si lo hizo y por qué lo hizo, y si no lo hizo, quién lo hizo, ¿no? Uh-huh. Y por qué dice que no es el cadáver de Heidi, cuando claro. Las pruebas, como tú muy bien indicas, dicen que Heidi Paz, ¿no? Uh-huh. Y la familia, además, y todo, las cartas, es decir, no sé por dónde va a salir. El caso es que lo noté muy cambiado, porque sabes que después de las primeras fotos, cuando
sí, es verdad, yo he visto alguna foto barba, y no parece ni él.
Y tal, y ahora, uh-huh. Sin embargo, se le ve como yo lo conocí. Uh-huh. Como yo lo conocí es como se le ve. Ahora dicen, está cambiado. No, es cuando yo lo conocí,
era
hace
así,
años era así.
Como le vemos ahora. Uh-huh. Bueno, hay que recordar, Juan Luis, que esta cita que vas a tener con el rey del cachopo es a petición de él.
Sí, sí, es a petición de él. Me escribió, yo le contesté y me ha vuelto a contestar en una carta que tengo aquí, en el cual me decía, uh-huh. Llévate mucho papel porque te tengo que contar muchas cosas, ¿no?
Bueno.
Y además me dijo, fíjate un detalle, porque las visitas son de 45 minutos. Dice, agotaremos los 45 minutos hablando del tema. Dice, incluso para que no pierdas tiempo, uh-huh. Estate 30 minutos antes para que puedas entrar en el tiempo y apuremos los 45 uh-huh. minutos. Espero que esos 45 minutos den mucho juego.
Hombre, 45 minutos de conversación porque puedes llevar grabador
no,
a la
no
cárcel,
puedo llevar
¿o no?
Nada. No puedes llevar nada. Bueno, y otra cosa te voy a contar. Me voy a tener que dejar desvalijarme entero antes de entrar ahí porque luego saltan por todos los arcos.
Sí.
Y luego aparte pues me dicen que donde se depositan los teléfonos se abren y demás, es mejor que los teléfonos en el coche.
Ah, bueno, pues nada. Vamos a hablar de otras cuestiones. Tenemos el terrible hallazgo de esta mujer alemana en Tenerife y a uno de sus hijos, una hija creo, en este caso en una cueva.
Sí.
Después de que otro hermano, otro niño de 5 años, dijera que en fin, era el padre el culpable, el padre que está detenido. Por cierto, hay novedades en el caso de Julen.
Sí, correcto.
Tenemos también novedades en el crimen de Alcorcón. En fin, que tenemos aquí tema para un ratito.
Y también cuore.
Y corazón. Tenemos de todo. Enseguida, en cuanto escuchemos las noticias.